Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, la migración en México siempre es un tema importante, delicado, complejo, pero bueno, estamos teniendo momentos sumamente graves, dramáticos, hay que decirlo, por las escenas, por las imágenes, por la actuación de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, pues que tienen las instrucciones de contener el flujo migratorio y pues pretender mantener esta parte de la migración que está en exposición pública en este momento, fundamentalmente con ciudadanos haitianos, en el circuito de Tapachula, en este lugar de Chiapas, donde han ocurrido, bueno, varias cosas en los últimos días. Hay un interés del gobierno mexicano de mantener en este circuito precisamente a esta parte del flujo migratorio. Hemos visto cosas que han dado la vuelta a las redes sociales, al debate público. Hemos visto cómo la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración han protagonizado tristemente momentos, escenas que se han viralizado, ya se imaginará usted si no, en México, con motivo de la actuación y el intento de contener al flujo migratorio en nuestro país. Es de tal complejidad el momento que se vive que ya el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le ha encargado a sus funcionarios, a Marcelo Ebrard y a Tatiana Cloutier, que le hagan llegar al presidente Joe Biden una carta donde le estaba planteando pues básicamente lo que sería el postulado principal de hacer algo para resolver la migración desde el origen, es decir, buscar desarrollo, cosas que resuelvan de fondo y de raíz pues un fenómeno histórico que se ha visto agudizado precisamente en tiempos como los que vivimos. Así que vamos a hablar de ello. Vamos a conversar con una especialista mexicana muy relevante, la doctora Leticia Calderón Chelius, precisamente del momento que se está viviendo en México con el tema migratorio. Antes de ello, Krupskaya Alice hace un recuento de algunos de los momentos y puntos más importantes de los últimos días y horas. Adelante, Krupskaya.
5 días sin alimento ni agua, así encontraron las autoridades el sábado en una bodega de Camargo, Tamaulipas, a 162 personas migrantes. De acuerdo a un comunicado del Instituto Nacional de Migración, la mayoría presentaba signos de deshidratación y desnutrición. Aquí un fragmento de su desgarrador testimonio.
Por favor, llévenos.
No se preocupe, ahorita les vamos a ayudar.
Sí.
Ahí viene la policía.
Gracias.
Acérquense hasta acá, aquí lo vamos a ayudar.
La policía de los arrestos.
Venían de Guatemala, Honduras y El Salvador, y entre ellos 23 menores que viajaban solos. Eso en el norte del país. Mientras que en el sur el domingo, en Huixtla, Chiapas, elementos de seguridad y de migración frenaron el avance de la cuarta caravana de migrantes, quienes han intentado en las últimas semanas continuar su tránsito hacia Estados Unidos. De nueva cuenta se registraron enfrentamientos. El Instituto Nacional de Migración dijo este lunes que reprueba las acciones de servidores públicos que no cumplen con los protocolos y que en su caso se establecerán sanciones. Sobre flujos migratorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que enviará una carta a su homólogo Joe Biden para que sea entregada en el diálogo económico de alto nivel que sostendrán en Washington este jueves funcionarios de ambos países.
La carta la vamos a entregar. Va a haber un encuentro en Washington que le llaman de alto nivel el jueves. Va a estar el secretario de Relaciones, va a estar la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR por sus siglas, el aumento de migrantes está colapsando el sistema de atención.
Es un número inédito, efectivamente, de una gran cantidad de nacionalidades. Al cierre de julio ya teníamos 97 nacionalidades diferentes. El problema principal está en Tapachula, donde está llegando sobre todo una cantidad tremenda de haitianos como nunca en la historia.
Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha señalado que se han encontrado con un número sin precedentes de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. En julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo más de 212 mil personas. También arrestaron a cerca de 19 mil niños no acompañados. El sueño americano se ha convertido en una pesadilla para algunos, los que se quedaron en el camino. Este lunes las autoridades mexicanas informaron que entre enero y agosto recuperaron los cuerpos de 46 migrantes. La mayoría permanecen en calidad de desconocidos. Del resto, 6 son originarios de Honduras, 5 de Guatemala, 3 de Nicaragua, 2 de Cuba, 1 de Venezuela y 3 mexicanos. El mayor número de muertes, señalan, fueron por ahogamiento, caídas de un tren o muro o deshidratación en el desierto. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Bueno, pues presentamos a la doctora Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora, especialista en temas migratorios, para hablar, Leticia, de este momento que se está viviendo, pues hecho de varias cosas. ¿Cómo describir la situación en México que ha dado pie a que el presidente mexicano pues le haga un llamado directo al presidente Joe Biden? ¿Cómo ves las cosas? Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Y mira, ¿cómo lo veo? Como una cuestión que sale, se vuelve visible porque hay fotos, porque hay videos. Pero en realidad esto es algo que estamos viendo a lo largo de los últimos 2 años, sobre todo, de una intensidad que empieza a verse claramente, por ejemplo, en una, bueno, casi rebelión, que se ha dado en otros momentos en la parte de Tapachula del sur del país, lo mismo que en el norte de nuestro país, las fronteras, digamos. Entonces, lo que yo veo es que hay una cuestión que empieza a hacerse visible, a la que hay que tomar cartas en el asunto, a la que se hace un llamado, incluso ahora que tú mencionabas la cuestión de que se pueda ya, digamos, presionar o hacer un llamado también al presidente de Estados Unidos para que acompañe este proceso de inversión en América Central, cuando también sabemos que eso puede ser una buena idea. Creo que en términos de postulado, de decir que la migración también es responsabilidad de los países de origen, es un paso muy importante, pero la verdad, Carmen, es que eso es a mediano o larguísimo plazo y, por tanto, hoy por hoy tenemos que buscar respuestas y soluciones, sobre todo en términos humanitarios, a lo que tenemos con nosotros. Y ese es el punto en el que estamos ahora.
Es el punto en el que estamos ahora. Bueno, ¿qué me dirías del... Bueno, sí, desde luego hay fotos, imágenes, se viraliza todo esto en el caso mexicano, pero digamos un fenómeno de tanta historia, de tal complejidad, ¿qué representa esto que en específico estamos viendo en estos últimos días?
Mira, por la diversidad de flujos que estamos viendo en este momento, hay un cambio importante y tiene que ver en parte por la pandemia. Es decir, la pandemia contuvo por más de un año la movilidad de las personas y justamente lo que estamos viendo ahora, y se decía ya desde antes, es algo así como explosión, digamos, de esta movilidad que estaba contenida y, ojo, que sigue estando contenida más hacia la parte de Panamá, de Colombia, ¿eh? Esto no quiere decir que estamos ya nada más, digamos, en el proceso mismo, sino en un momento que empieza y que se va a intensificar. ¿Por qué? Porque las personas, por un lado, creo que eso es importante dividirlo, quienes explícitamente buscan o tienen como intención llegar a Estados Unidos, por muchas razones obvias, ya las hemos dicho muchas veces, humanitarias, por economía precaria, mucho, en gran parte, reunificación familiar. Es decir, gente que tiene ya familia en Estados Unidos y lo que quiere es reunirse con ellos. Entonces, este es un perfil. Otro perfil, y esa es la novedad para nosotros, Carmen, es todo esto que ha venido pasando los últimos años de gente que explícitamente busca quedarse en México. Entonces, puede ser por la vía del refugio, que es una alternativa, pero que tiene que pasar por todo un procedimiento legal que, bueno, pues la verdad es que no es muy flexible, porque lo que estamos viendo es que tarda mucho porque hace una serie de seguimientos en términos jurídicos que la persona tiene que demostrar que efectivamente tiene la necesidad de esa figura jurídica, y muchas veces ese procedimiento es excesivamente largo, como lo estamos viendo. Y sumo otra vez lo de la pandemia, porque la pandemia hizo que se alargaran aún más esos procedimientos. Entonces, parte de la crisis tiene que ver con que estos flujos llegan a la ciudad, al sur de nuestro país, están a la espera de un procedimiento que se ha alargado y que además ya trae atrás de sí un tiempo de espera. Entonces, realmente esto implica que la COMAR, por más que se han accionado y por más que históricamente tiene números sorprendentes, pues van muy a la saga, porque tendrían que tener 10 veces más del presupuesto que tienen para el tipo de atención que se necesita en este momento, Carmen. Entonces, eso implica que la diversidad de flujos y también la presencia explícita en nuestro país sean una novedad que no habíamos vivido como tal.
¿Cómo es que se comporta el flujo migratorio? ¿Cómo es que logran arribar a esta zona del continente viniendo de Haití?
Híjole, Carmen, es una tragedia realmente porque por lo menos este flujo que ahorita estamos viendo de personas de origen haitiano, en el caso de estos nacionales, en realidad no vienen directamente de Haití. Es gente que viene en su mayoría de Chile y de Brasil. O sea que han atravesado todo el continente, han venido caminando desde allá, desde hace mucho tiempo, lograron atravesar toda esta parte difícil en la parte de Colombia que yo mencionaba, y muchos de ellos han decidido que se quedan en México. Y es a México a donde están pidiendo esta condición de refugiados. Y México, en todo caso, si los deportara porque no cumplen el requisito jurídico de ser refugiados, los tendría que mandar a Haití. Pero Haití no es un destino al que se puede mandar a una persona, sino realmente, pues francamente, a lo más precario que pudiera haber, incluida la defensa de la vida humana de esas personas. Entonces, no es opción. Por tanto, México, aunque tal vez no estaría en condiciones de darle, estrictamente hablando, la categoría de refugio a estas personas, tampoco las puede regresar. Y por tanto, el dilema no es a ver si podemos resolverlo y en su momento deportarlos. No, la realidad es que tiene que haber una solución extraordinaria para un flujo que en realidad es extraordinario, que tiene condiciones únicas. Todos tienen problemas y todos tienen condiciones especiales, pero en el caso de Haití no hay país al que volver y tampoco, como te digo, es necesariamente ya el flujo por el asesinato de su presidente o por el terremoto que sufrieron o por después el huracán. En realidad, ese flujo aún no lo estamos viendo. Repito, ese flujo todavía no lo estamos viendo. Entonces, tenemos que hacer una respuesta que sí obedezca a las condiciones estrictas del caso haitiano y, por tanto, creo que un tipo de regulación extraordinaria que reconozca esta realidad es lo que está avanzando en el discurso, en la narrativa, Carmen.
Déjame parir a la pausa, Leticia, preguntarte un dato. En el volumen de población migrante que año tras año se puede registrar en México, ¿qué proporción tiene la presencia de haitianos en este volumen?
En este momento son el segundo grupo de solicitantes de refugio, después de los hondureños, y deberíamos incluir a los nicaragüenses, por cierto, pero después de los hondureños, con mucho, ¿no? Son entre 9 y 6 mil personas, arriba primero los hondureños y después los haitianos, los que en este momento están en esa condición. Y después ya siguen, ya muy por debajo, grupos que salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, venezolanos, que a nuestro país no arriban tantos, pero son un número importante también de este flujo continuo. En este momento está concentrado en hondureños y, por cierto, de ciertas regiones además, y de el caso de los haitianos que hemos mencionado.
Doctora Calderón Chelius, déjame hacer una pausa y regresamos contigo en el último bloque hablando de este momento que está viviendo México en materia migratoria. Volvemos. Bueno, Leticia, en este marco de cosas, como tú lo dijiste, son muchas fotos, videos, hay una gran cobertura mediática y desde luego en las redes sociales. Todo esto pues exacerba más los ánimos, polariza lo que de por sí ya está polarizado en México. Hay quienes están desde luego recriminando a los agentes de la Guardia Nacional y de la Migración, por un lado, pero por otro lado también hay gente que estaría de acuerdo, hay que ponerlo en esos términos, de que se eche a los migrantes del territorio nacional. Es una circunstancia muy divisiva, muy polarizante la que se está viviendo y un desafío para el gobierno del presidente López Obrador.
Sí, por eso, Carmen, sí es muy importante que el mensaje que se dé desde la presidencia misma tiene que ser muy contundente en términos de, digamos, no solamente suspender a unos agentes que, bueno, francamente, pues se vieron, ¿no? Digamos, no hay nada que decir al respecto porque es algo que ya es público y hay los nombres y hay estos castigos. Pero son suspensiones temporales. Lo que te habla esto es de un iceberg donde estamos viendo la puntita solamente y sabemos muy bien que esto ha sido una cacería. Hay registros de periodistas que están acompañando al grupo. Incluso el mismo Instituto Nacional de Migración saca ya un pronunciamiento mencionando que, bueno, no va a permitir este tipo de actitudes, que las va a perseguir y que de ninguna manera hablan a nombre de todos los agentes. Y yo creo que eso debe ser cierto. Digo, debe haber gente decente que en este momento también se sienta indignada desde el Instituto Nacional de Migración. El problema es que sin un mensaje contundente, no solo contra cualquier violación a los derechos humanos, sino el continuar una estrategia de contención que violenta a las personas, en ese contexto, el tema que ha sido central en la lucha con el tema del tráfico, de la trata de personas, que sí ha llevado a cabo nuestro gobierno, lo que está haciendo es que lo está neutralizando, lo está dejando fuera, en lugar de que sea realmente donde están poniendo todas las fuerzas, la energía de lo que se tendría que estar haciendo. Estas imágenes acaban dándole al traste a una política, a un proyecto que tiene que ver con cambiar el tipo de actitud que se tendría que tener entre los flujos. Es cierto que las personas están caminando. Humanamente eso es una locura, Carmen, porque estamos hablando de que este es un territorio enorme, aunque yo ya lo dije, es gente que viene caminando de mucho más lejos y por tanto lo que tiene en ese sentido es cierto tiempo y ciertos recursos también, porque esto funciona en cadena, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le diría a las personas que, digamos, son contrarias al tema del flujo migratorio? Y sin entrar en esto de que nosotros, que somos un país de migrantes, bueno, primero que nada, México ha firmado tratados internacionales y es nuestra obligación. Primero, punto. Y los firmó este gobierno, pero también todos los anteriores. Tenemos por lo menos unos 30 años de firmar, pero todo. Ese es el primer punto. Y el segundo es que nuestras leyes, incluida la ley de migración del 2011, incluyen, entre otras cosas, ni más ni menos, que el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes. Y por tanto, estas imágenes no pueden verse. Y a mí me parece que un llamado así de enérgico y humanitario, incluso en el tono, que es muy bien recibido de parte del presidente en el sentido de que se conduele de las personas, las acompaña y entiende, y yo diría que, bueno, más allá de la nacionalidad, pues también son pueblo, ¿no? También es gente que tiene una condición muy humilde, de un origen, pues también muy, muy precario, que habría que acompañar. Las personas tenemos derecho a tener posturas políticas frente a ciertos temas, pero si no vas a ayudar, entonces no estorbes. Si no vas a apoyar, entonces no apedrees. Y yo creo que las conductas xenofóbicas son un tipo de apedreo que no vale la pena y no merece lugar en los espacios públicos de nuestro país, Carmen.
Pues, doctora, entramos en la parte final. ¿Qué expectativa te da o te genera el envío epistolar del presidente mexicano al presidente de los Estados Unidos?
Mira, Biden tiene un momento muy delicado ahorita porque tiene el tema de Afganistán, un cuestionamiento durísimo, y ahí en términos de lo electoral están jugando, donde este tema entra también en el debate. Y entonces, el mandar una carta creo que es prudente, digo, ya el mismo mensaje ya le llegó a Biden, ¿verdad? No hay problema si le mandan o no la carta. El punto es la negociación que se haga, ¿no? Que se vaya a hacer en el sentido de decir, a ver, nosotros podemos cooperar a un punto. Digo, porque mira, tampoco podemos no tener el pragmatismo que es evidente que se ha tenido estos años. Se puede cooperar, pero ¿cuál es el punto de esa cooperación? Y tampoco renunciar a lo que tiene que ver con la postura de México. Y bueno, no le agregues la violación a los derechos humanos, que eso sí nos corresponde a nosotros y no tiene que ver con negociarle ni pedirle nada a Biden. Entonces, claramente México sí tiene que reforzar, y te diría yo algo importante. Por primera vez en muchos años, México tiene una relación que, aunque es asimétrica en términos políticos, puede presionar, puede meter fuerza, porque efectivamente nos necesitan. Y por tanto, que, por ejemplo, resuelvan el asunto de toda la gente que lo que quiere es ir a Estados Unidos y no quedarse en México. Y en todo caso, nosotros tendríamos que hacernos cargo de esa gente que explícitamente busca a México como un país refugio del que tanto nos hemos honrado por tanto tiempo, Carmen.
Ni más ni menos, pues, doctora Calderón Chelius, gracias por estar aquí en este programa. El tema da para muchísimo, desde luego. Seguiremos hablando si nos lo permites. Y por lo pronto, gracias por estar aquí, pues, en esta revisión, particularmente de los últimos días y de las últimas horas y del fin de semana que acaba de pasar en materia de migración en territorio mexicano. Gracias, Leticia, por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.
Hasta luego, Carmen. Muy amable por la entrevista.
Igualmente, gracias por estar aquí y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien, descanse. Te espero mañana.